everything you say can and will be used against y'all, motherfucker.
Este podcast es presentado por Antel y su plataforma de streaming y video on demand, Veramás. Probablemente ya conozcan las bondades de veramás.com.uy, entre ellas, emisión de partidos de la NBA en vivo y gratuitos, con transmisión local de la gente de 13-0 y el director técnico de la selección uruguaya de básquetbol. Acá, en Vera Basket, entre otras cosas, iremos anunciando los diferentes juegos que se van a transmitir por veramás.com.uy y daremos una lista de atracciones para ver en cada uno de esos partidos. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de Vera Basket. En este caso, los invitamos a hablar o a escuchar esta charla que vamos a tener con Martín Osimani, el Oso, sobre el trade deadline. ¿Cómo estás, Oso? Antes que nada.
Muy bien.
Te quiero decir que lo único que me molesta, que no me gusta del trade deadline, es lo que me cuesta pronunciarlo. Después me parece que todo es perfecto. Y además justifica los 25 partidos que sobran de una temporada regular de NBA. No tienen sentido los 82 partidos hasta que llega este momento. A partir de este momento, entonces, vuelve a cobrar sentido ese extra que uno dice, ¿para qué? ¿Para qué van a seguir jugando si ya sabemos más o menos cómo son los equipos, cómo están? No hay nada nuevo para ver, ya los entendiste, ya le sacaste la ficha a casi todos y en realidad se empiezan a cuidar o no sé cuánto. No, tiene sentido, tiene sentido. Es como un nuevo renacer. Entonces uno ayer se encuentra viendo a New Orleans, que yo ya hacía un mes y medio o dos que no lo veía, con cierta expectativa, no de que jueguen bien, pero cierta expectativa de ver lo que pasa dentro de la cancha, con un producto atractivo, de nuevo.
Sí, y aparte se reacomodan todas las fichas para los equipos que hayan hecho movimientos, como los que no. Entonces se reacomoda todo la perspectiva de la conferencia y te da esos 20 partidos, como decís, para ver un renacer de equipos o cómo muta el espíritu del equipo. Muchas veces quizás también en situaciones que venían atoradas o porque sin duda que eso está en la cabeza de los jugadores y del plantel, se empiezan a generar esas nubes alrededor de ciertas
Totalmente.
Situaciones.
Sí. Bueno, además todos sospechan, todos tienen Exacto. sospechas ciertas de el que va a ser traspasado o el que puede llegar a ser traspasado. Una anécdota cortita de este trade deadline. Parece que Kevin Booker le dijo cuando terminó el horario, porque además es con un reloj en cuenta regresiva,
sí,
es magnífico,
sí,
todo
sí.
excelente. Cuando terminó, fue, agarró a PJ Tucker y le dijo, viste, te dije que no te iban a traspasar. Y fue el último traspaso claro. de esos que salen post final, digamos, que se arreglan 2 minutos antes y se terminan de arreglar 10 minutos después y sí. salen a la luz 10 minutos después.
Claro.
Porque hay que quedarse 5 o 10 minutos más porque siempre hay alguno ahí sobre la ola. 30 segundos después de que le dijo eso, se dio media vuelta y bajó un dirigente. Y
PJ, sentenciado.
PJ, la verdad que estuviste muy bien acá, siempre te vamos a recordar. Increíble, ¿no?
Es parte de lo que hablamos del crecimiento de los novatos en la liga. Ya aprendió Kevin Booker de las internas del negocio.
Claro, que nunca se le puede decir eso a alguien hasta que no pase media hora y hasta una hora te diría.
No digas nada.
No digas nada.
Juega callado porque esto es un negocio, no sabes. Hay una realidad que todos los jugadores hablan, que es la realidad que uno es profesional y que tiene que adaptarse a todas las situaciones. Pero hay un factor grande en todo esto que decimos, en la química, en la camaradería que se arma alrededor de la narrativa de un equipo. Y siempre es difícil ver salir a un compañero con el cual trabajaste, peleaste todo el tiempo, es una cualidad humana que tenemos todos y es imposible que no te afecte. Y más allá de eso, toda la parte después, ¿no? Los huecos que se dejan, quién va a asumir esas responsabilidades, la persona que viene como es, humanamente, cómo se afecta en el grupo, si hay confianza en la oficina general del equipo.
Y estamos hablando en este caso de los que no fueron trasladados. El
claro.
que fue trasladado es un gitano que se tiene que llevar a toda su familia a un hotel en otra ciudad que no conoce, etcétera. Y tiene que rendir desde el partido 1 porque, ¿para qué te trajiste?
Claro, claro.
¿Sirve este cambio o no sirve este cambio? ¿No?
Sí, muchas veces los jugadores que son cambiados a esta altura tienen cierta perspectiva de que pueden ser, porque saben de que son assets, porque lo hablan con los entrenadores. Hay otros que no, pero la mayoría
sí.
son jugadores que venían o que sabían de que eran ficha de recambio porque se empieza a hablar de con mucho tiempo. Entonces más o menos se van preparando para que lo que puede venir. Por eso mismo PJ Tucker ya probablemente estaba pensando de que podía venir la situación.
Vayamos entonces, ¿qué hacemos? En lugar de dividirlo cronológicamente, que siempre es un poco más complicado, hagámoslo por ganadores, perdedores y empatadores, ¿no? Que siempre tiene que haber empatadores también, porque nosotros por lo menos yo lo veo como una seña de la idiosincrasia uruguaya, el empate, así que yo celebro a los empatadores.
Sí, sí.
Siempre. Me parece que empatar es otra forma de ganar. Porque es no perder. No perder es ganar al final. Lo primero que tuvimos fue, la primera bomba fue lo de Marcus Cousins, ¿no? De Sacramento a New Orleans. Después de que, bueno, Divac hizo un desastre. Divac hizo un desastre.
Hermoso.
Sacramento es, para los que no tengan idea, porque capaz que hay gente que no tiene idea, Sacramento es la franquicia más tóxica de la NBA desde hace, no sé qué, por lo menos 10 años.
Sí,
nosotros
sí,
lo vemos.
Más. Tipo, 15, diría yo.
15.
Desde el famoso equipo del 2000
Weber.
Que peleaba con los Lakers.
Divac.
Claro, Divac.
Adentro de la cancha. Sí. Weber, Divac, Mike Bibby.
Stojakovic.
Stojakovic.
Da Christie,
etc. Todos esos. Y después se ha transformado en una franquicia a la que nosotros, por ejemplo, en general, solemos hacer el chiste de que es la escala previa a China. Si vos como jugador vas a Sacramento, lo que sigue es China.
Más que la D-League, diríamos.
Mucho más.
Mucho más que la D-League.
Mucho más que la D-League.
Es un tubo.
Bueno, los Sacramento Kings, una semana después de haber dicho que de ninguna manera iban a cambiar a DeMarcus Cousins, que lo dijo el propio Divac, y haber dicho que le iban a dar el contrato de los 200 palos, y Cousins había dicho que sí, que se iba a quedar contentísimo en Sacramento, todo, a la mierda Cousins. Lo sacaron. Cousins también es tóxico, de por sí. En este caso, se sumaban dos potencias y transformaron a Sacramento en el peor Sacramento de los últimos 15 años, que han sido todos nefastos.
Sí. Hay varios equipos que ya sabemos de que han sido tóxicos de por sí mismos y han hecho fuerza para tratar de alcanzar a Sacramento, pero Sacramento...
Es imposible.
Es imposible. Esta combinación, por lo menos hasta ahora, ha sido tremenda.
Después está todo el hype que tiene Cousins en la NBA, ¿no? Mm. Que tiene que ver con sus condiciones basquetbolísticas, sobre todo en ataque, y la poca consistencia de todas maneras que ha demostrado hasta ahora. Sigue siendo un tipo joven, podría ser imparable, lo es de hecho. El tema es si más allá de ser imparable te ayuda a ganar. Hay muchos jugadores imparables en la NBA, sí, que no te ayudan a ganar.
Es el jugador que polariza más al análisis en la NBA, creo yo, hoy en día. O sea, el jugador que genera más amor y odio en todos los analistas y dispara discusiones por todos lados, por eso mismo. Porque tiene un factor de juego, de calidad y talento individual y potencia física que es totalmente a dispar con toda la parte del aspecto psicológico, que ya todos sabemos lo que es. Pero claramente Sacramento me parece que hizo lo más sano que puede haber hecho en los últimos 10 años.
Esto sería una gran movida si no fuera Sacramento.
Claro.
¿Qué pasa? No sacó un carajo... o sacó muy poco por Cousins. ¿Qué fue que sacó al final? Ni me acuerdo.
Buddy Hield fue el fichaje que pretendía ser el talento que estaba sacando.
Exacto.
Más Buddy una Hill. Primera ronda, una segunda ronda y después mandó a Tyreek Evans de nuevo.
Vuelve Tyreek Evans. Es terrible lo de Tyreek Evans.
Sí, ya lo vimos.
Es espantoso. Puede terminar en un suicidio perfectamente porque es durísimo tener que volver ahí cuando... Vos cuando te vas de Sacramento... Supongo que como jugador lo que decís es bien, escapé de la muerte, porque es la muerte, Sacramento. Y tener que volver a la muerte, escapar de la muerte y volver,
no,
es como estar en coma 2 años, salir del coma y que te digan vos, dentro de 3 días vas a volver al coma. Es fantoso.
Y claramente que lo mandaron como un relleno por dinero, o sea, para hacer que cierren los números. Ni siquiera fue... No creo que haya sido, bueno, vamos, vos sos el centro del cambio.
Para que
ni
te pongan.
Siquiera.
Sí, no, nada, ni siquiera lo quería Sacramento.
Ni siquiera
claro.
Lo quería.
El centro era Buddy Hield,
claro.
Que tiene al dueño de Sacramento, este indio.
Desquiciado
completamente.
Vamos a decir cómo son.
Iba a decir excéntrico.
Extremadamente bueno.
Cortísimo, sí, claro, sí. Muy benevolente. ¿Cómo es que se llama? Vivek. Vivek está enamorado de Buddy Hield. Esto lo supimos después de que se llevaran a Buddy Hield. Incluso Buddy Hield contó que cuando él fue a jugar un par de veces a Sacramento, lo agarró, fue a jugar contra Sacramento, digamos, en New Orleans.
Sí.
Cuando un par de veces que fue a jugar contra Sacramento, lo agarró Vivek y le dijo, te prometo que te vamos a tener.
Ya lo estaba.
No
descartes, eso no se puede hacer.
No se puede.
Sí, tampering se llama. Vos no podés estar reclutando a un jugador de otro equipo A no ser que empieces, que oficialmente empieces a hablar. Bueno, de hecho, no con el jugador.
Tiene que ser franquicia.
Con la franquicia. Perfecto. O con su agente.
Perfecto, sí. No es, o que seas indio. Si claro. sos indio, te puedes dejar con otro tipo de. Y él es bahameño, así que hay un amorío étnico, digamos, entre Vivek y Buddy Hield.
No, yo lo veo como esto que pasa con Buddy Hield es un claro problema que se le genera a la NBA con la fiebre de. Con la adaptación del juego de college a la NBA. Hay jugadores todos los años que son los jugadores fichita del básquetbol colegial y que generan una explosión cultural en Estados Unidos, que acá no la vivimos porque no llega.
No nos enteramos.
No llega el mundo colegial, que es enorme.
Nunca supimos que Fredette o claro. J.J. Redick incluso fueron celebridades a nivel nacional.
Sí, Unidos. A nivel de LeBron, de Kevin Durant, muchos jugadores, pero el problema es de que generan esa pasión y ese nombre cuando probablemente muchas veces su juego no se traslade al dominio que proyectan en la NBA. Generalmente son jugadores que se quedan mucho tiempo en college, que se quedan 3-4 años, cosa que ahora ya marca un potencial o un techo limitado. Y me parece que ahí comió de la mano.
Comió de la
como
mano.
Una vez más.
Al punto que dijo que era. Podía ser un futuro Steph Curry.
Está. Una cosa demencial. No hay que agregar más nada a eso, ¿no?
Como mucho. Y siendo optimista, puede ser un futuro J.R. Smith. Ese es el techo.
Extremadamente optimista.
Por eso, el techo. Pico máximo de Buddy Hield, J.R. Smith. No más que eso.
Y eso parecería ser, atléticamente, no llega. No le llega a los talones a J.R. Smith. Sí, quizás tiene esa mentalidad anotadora, pero no parece. Es un tipo de 23 años que, bueno, ya muestra ciertas limitaciones importantes en cuanto a su movilidad, al atleticismo que tiene y al rango de juego. O sea, no es un gran pasador, tampoco es un tirador asesino. Y Sacramento no es el lugar en que vos decís, bueno, llego y te hacen escuela. Llego a Atlanta y lo internan 2 años.
Sacramento es el lugar para destruirle la cabeza claro. a este tipo de jugadores. Porque vas a poder tirar todos los tiros que quieras, de la manera que quieras y en la forma en que se te antoje.
Sí, y con expectativa desmedida.
Lo mismo que hicieron con McLemore. Uh-huh. Que McLemore están buscando un contenedor para tirarlo. porque lo destruyeron.
Absolutamente.
Lo destruyeron. No sabemos si McLemore tenía alguna posibilidad de ser un Lou Williams. No, yo qué sé.
Es una tradición de Sacramento. McLemore, Stauskas, el mismo Jimmy Fredette, que vivió la misma experiencia.
Tyreek Evans.
Y podemos seguir.
Podemos seguir eternamente. Así que salgamos de Sacramento, que es lo que tratan de hacer todas las personas sanas en este mundo, irse de Sacramento. Bueno, digo diciendo que había recibido una mejor oferta 2 días atrás. Fue genial.
Sí.
Fue hermoso. Genial.
Me parece.
Teníamos una mejor oferta hace 2 días, pero agarramos esto.
Claro.
¿Por qué?
Yo lo vi al principio pensando, sentí de que él se quería sacar la responsabilidad. Claramente este movimiento fue para sacarse de arriba a Cousins en un momento en el cual dijeron, bueno, este tipo dio la derecha para cambiarlo, vamos a cambiarlo ya por lo que haya en la mesa. Digo, seguramente no sea fanático de Buddy Hield
no.
y lo haya hecho a pesar de él. Lo haya hecho, digamos, y fue un mensaje como diciendo, bueno, yo tenía otra mejor oferta, pero está, o tomamos esta.
Lo que tiene que entender Vlade es que no te podés salvar.
No, claro.
En este tipo de.
Es la naturaleza humana. Es la naturaleza humana cuando es todo caos y se prende fuego todo alrededor tuyo. La naturaleza humana es un poco.
Querés salir y decir, miren que yo no fumo, ¿eh?
Claro.
Yo no fui el que prendí el cigarro y lo dejé en la colcha. No.
Justo Vlade no puede decir eso.
No, claro. Exacto. Un tipo que drafteó a Papagiannis.
Sí.
Que
y es... que fumaba en los entretiempos.
Además. Sí, además fumaba en los entretiempos, exactamente. Bueno, ¿podemos salir entonces de Sacramento y de New Orleans? ¿O vamos? Vamos a New Orleans. Ya que salimos de Sacramento, claro. Vamos a New Orleans, que es otro lugar poco recomendable para ir, que es a donde fue a caer DeMarcus Cousins. Entonces, en esta polarización que hay de la NBA, de acuerdo a lo que puede llegar a dar o no dar DeMarcus Cousins, yo me encuentro en el lugar de los conservadores que miran y dicen, ese gordo terraja no va a cagar nunca a nadie. Me parece que no hay manera de que Cousins te lleve a un buen lugar. De cualquier forma, a New Orleans le sirve desde el punto de vista del marketing y de su relación con Anthony Davis. Porque algo le tenían que llevar a Anthony Davis. Y bueno, es el gordo, no tiene nada que ver con lo que precisamos, no tiene nada que ver con lo que habría que traerle. Es algo, es un talento para poner al lado de Anthony Davis.
Otro manotazo de ahogado de un general manager desesperado. de una franquicia sin rumbo, un dueño también, no al nivel de Sacramento, pero un dueño que hace 2-3 años que está exigiendo playoff a como de lugar, cosa de que siempre lleva a una situación incómoda para en esta NBA, ¿no? Con planificación a largo plazo, con todo el tope salarial, con las necesidades que se generan en el oeste, con una exigencia deportiva altísima, pone la presión en tener que hacer movidas que no, quizás no sean las más sanas para el equipo, pero que demuestren querer. Y un general manager que viene tecleando, dijo, bueno, hizo lo mismo que Vladi. Bueno, yo hice mi parte, ¿eh? Yo le traje un talento acá, no sé si funciona o no. Cualquier cosa, si se prende todo fuego, es este que prendió fuego allá y acá.
¿Es este el coach o es el dueño?
Yo no.
Yo no.
Ya está, yo hice lo mismo.
Yo hice un movimiento para la historia.
No, claro, y en papel vos mirás y decís, dos tipos, 20 y 10, rebote, tienen gol por todos lados. Ya para el ojo del fan promedio es una tremenda movida.
Se conocen y se quieren.
Claro.
Se conocen de Kentucky.
Vienen de la misma universidad. O sea, para el ojo del fanático promedio es un golazo.
Ya estamos octavos.
En el análisis, yo comparto completamente contigo, están en una situación muy compleja.
No combinan, además. Combinan Anthony Davis y DeMarcus Cousins, porque es muy difícil mantenerlos a los dos afuera, adentro de la cancha en este momento de la NBA con unos espacios gigantescos. Uh-huh. Entonces a veces DeMarcus Cousins tiene que salir. Bueno, ayer los agarró Houston y los hizo pedazos, porque Houston es el equipo que más hincapié hace en el uso de espacios y el tiro exterior. Entonces andaba Cousins por allá tratando de salirle a los tiros de Decker, Ryan Anderson, cuando cambiaban en las cortinas. Bueno, en fin, una situación imposible. Además de que juegan a dos velocidades diferentes, Anthony Davis y DeMarcus Cousins.
Sí.
Cuando llega Anthony Davis, DeMarcus Cousins no cruzó la mitad de la cancha todavía.
Se puede, en cierta parte estratégica o de juego, pueden sacar ventajas de esas cosas. Pero el mejor lugar para los dos hoy en día es de 5.
Sí.
Es claro, es bastante claro. Y los dos son jugadores que no, o sea, más allá de su talento, nunca estuvieron en un sistema, en un juego en el cual saquen provecho de situaciones. Los dos fue hipercentrado todo en ellos, en darle la pelota y mirar. Y eso es extremadamente difícil de cambiar a esta altura de la carrera de ambos,
digamos. A eso se le suma que Alvin Gentry no es el tipo de técnico, por el tipo de juego que le gusta, para tener estos dos pesos pesados abajo de la tabla. Sí. Porque lo que tendría que hacer es ralentear el juego. Tiene que jugar mucho más lento.
Claro.
Y a menos posesiones, y a esperar a que el gordo llegue y haga daño abajo, y el otro haga daño abajo, o el gordo se abra y puedan jugar un high-low. Todo eso requiere bajar muchísimo el ritmo de juego, que es lo contrario a lo que hace Alvin Gentry, que es tratar de subir
igual
el ritmo.
Igual eso New Orleans no lo ha. No. Antes que llegara el gordo, no lo había logrado.
No
había conseguido ningún tipo de identidad.
Es una pésima ofensiva. De hecho, sorprendió porque es mucho mejor defensiva que ofensiva.
Claro, las pocas veces que he visto a New Orleans este año es caótico y horrible de ver.
Espantoso.
Entonces, dentro de todo, en una ofensiva trancada, esto le va a dar cierto aire. El hecho de que uno juegue una velocidad distinta del otro le da posibilidades a Anthony Davis a sacar más provecho en el juego de transición y darles espacio de media cancha a Cousins. Y Anthony Davis prácticamente se ha transformado en un tirador de cuarta, de tres. Lo ponen a salir de cortinas. Situaciones bizarras, muy bizarras.
Sí.
Pero que dentro de todo, con Cousins van a poder compartir eso. Porque no es un tipo que Anthony Davis sienta el poste bajo. Y a Cousins claramente hay que ponerlo ahí.
Sí.
Entonces se puede generar ofensivamente de ciertos rulos para sacar provecho.
Está bien.
Es una plantilla totalmente dispar.
Claro, yo creo que combinan incluso más entre ellos que lo que combinan con el resto de sus compañeros.
Claro.
Porque no tienen pasadores, además. No tienen gente que le pueda poner la pelota abajo. Ayer perdieron 25 pelotas en los pases. Porque no pueden. No tienen cómo hacer el entry pass ni siquiera. O leer bien un pick and roll y ponerle bien el pase al tipo que va al aro, etc.
Podrían utilizar con este equipo, podría ser un buen equipo para jugar la ofensiva que jugaba, ponerle Rick Adelman, que cuando jugaba Kevin Love en Minnesota, poniendo la pelota mucho en el codo, haciendo que los perimetrales sean cortadores y señuelos, y dejarlo tomar decisiones en los codos y en el poste bajo a Anthony Davis y a Cousins y jugar desde ahí. Pero tampoco tienen la capacidad de tiro como para generar los espacios necesarios para ese tipo de ofensiva. Es como que quedaron en un híbrido con muchos grandes, con Ayinza, con Ashik, con Cunningham, con Terrence Jones, Y lo casi echaron, nada en el
lo echaron a Terrence Jones. Quedó Montijunas. Pero está Montijunas. Sí, está bien.
Y el perímetro casi pelado.
No tienen decir dos.
Tienen una buena pareja de bases con Frazier y con Jrue Holiday.
A mí me gustan esos dos, sí, pero no tienen dos y tres. No
sí,
tienen.
Sí, quedaron muy descubiertos ahí.
Y bueno, y llevan a, ¿cómo es que se llama este el israelí? Caspi. A Omer Caspi, que es interesante, es un jugador que te puede dar mucho, pero jugando de cuatro.
Claro.
Y no va a poder jugar de cuatro, porque va a tener que estar Anthony Davis o Cousins adentro de la cancha todo el tiempo y pone a Montijunas de cuatro. Montijunas está jugando de cuatro, no está jugando de cinco. Que es otra cosa que podría haber probado en algún momento, que es que Montijunas juegue de 5, se acabó esa posibilidad también. Entonces, no tiene ningún sentido.
Hay que darle tiempo a ver cómo puede acomodar de eso. Pero bueno, no es tan fácil como suena.
Digamos. A todos los demás le pasan por atrás de la cortina, además. A Salomon Hill, a Tito Amur es el que más es el más funcional de todos, porque por lo menos la mete algo.
Sí. Necesitan más atleticismo, claramente, porque si hay algo que podés llegar a hacer con esta dupla es dominar el rebote y correr y sacar esa presión del juego de media cancha, pero no tienen el personal hoy en día para hacerlo.
Bien, entonces salimos de New Orleans también, que es un lugar bastante inhóspito, y nos vamos a Filadelfia, que entregó a Nerlens Noel por nada.
Filadelfia estaba con un dilema alrededor de, bueno, estaba con un dilema alrededor de Embiid, qué es lo que iba a hacer.
Y tomó la peor decisión.
Y tomó una decisión, para nuestra manera de ver, difícil.
Está bien, extraño. Se terminaba el contrato de Noel el año que viene, era agente libre, pero no tiene demasiado sentido haberte sacado por nada el único asset realmente valioso que tenías.
Sí, sacando en video, obviamente.
Bueno, no, claro.
Transferible.
Pero no es un asset, claro. Ese es tu cimiento. Uh-huh. Ese es el cimiento de tu franquicia. Entonces, tenés un solo asset que vale la pena y te lo sacás por nada apurado, pudiendo haber utilizado en bid para que se quedara.
Claro.
Y darle el dulce en estos últimos partidos y ponerlo todo el tiempo de titular y hacerlo jugar 25 minutos y hacerlo jugar con Embiid si es que vuelve en algún momento y suelta sus muletas. Y que jueguen juntos y hacerle creer que van a jugar juntos y hacerle firmar el contrato. Y el año que viene, con el contrato firmado, sacas algo fuerte por Noel porque es un muy buen jugador, Noel. Ajá. O un muy buen proyecto, mejor dicho.
Es rarísima la situación con Noel porque ha sido un drama todo el año. Pero yo pensé que ahora esta vuelta de Noel, cuando se lesionó Embiid y Noel empezó a levantar el equipo
gigantesco,
de manera tremenda por su dinámica, por su capacidad defensiva, me pareció como que se habían sañado esas dudas. Y claramente el que quedaba fuera era Okafor, que claramente lo mostraron alrededor de la liga y ni dos caramelos podían sacar por él.
No hay nadie que quiera agarrar a Okafor.
Pero eso no justifica de que, bueno, como no podemos sacar a Okafor, ahora vamos a dar a este. Pero es rarísimo. Ni siquiera han podido probar en tiempo real cómo pareaba con Embiid. Porque cuando volvió, Embiid jugaron poquito juntos y Embiid se rompió otra vez.
Creo que tienen algo así como 27, 28 minutos juntos.
Claro, es rarísimo. Porque cómo no te das esa chance de verlos juntos. Porque aparte en papel parece ser una dupla que puede combinar y puede jugar. Pero hay algo ahí de Nerlens Noel que nosotros no vemos. Y que en Filadelfia cayó grueso y no, nunca fue del todo aceptado.
Es muy raro. Lo agarró Dallas, que es un ganador de estos trades. Porque no solo agarró a Noel, sino que se sacó de encima a Bogut, que es un error de su verano, de su off-season. Y a Deron Williams, que es un error repetido 2 años, digamos. Y empieza a reconstruir. Está reconstruyendo. Tiene a Yogi Ferrell, que no es un super base, pero que va a poder ser un base un buen tiempo. Pertenece a la NBA, digamos. O por lo menos eso parece. Que se puede apostar unas fichas a que pertenezca a la NBA y sea un base suplente, incluso. Sí.
Y dentro de todo bajás la edad del equipo. Proyectás a Harrison Barnes. Con un Harrison Barnes, un Noel, podés empezar a armar algo mirando a futuro. Es un jugador que se complementa extremadamente bien para las necesidades de Dirk. Una herramienta en el pick and roll con una caída fuerte. Cosa de que sabés de que cuando tenés a Dirk en la cancha, o mismo a Harrison Barnes de 4, genera situaciones para los demás. Y te sacás, aparte de los contratos pesados de estos veteranos, esa sensación de de los jugadores que esos desmotivantes naturales que hablas vos muchas veces.
Desmotivantes naturales.
Que no están cómodos en el lugar, que sabés de que están underperforming todo el tiempo, que están, no te están devolviendo lo que vos esperás de ellos, que tienen una expectativa, ya están bastante dolidos por su carrera en sí y por las cosas que le han pasado. Le volvés a generar una inyección de positivismo y de... Y de
optimismo juvenil
y de potencial al equipo.
Lo que le dan los jóvenes, lo que le dan los jóvenes a la vida.
Esperanza.
Claro, que es, bueno, si esto se va a marchitar, va a ser dentro de un tiempo. Claro. Ahora está recién explotado, recién florecido y es todo potencial, todo entusiasmo y todo vida. Eso es lo que tiene ahora Dallas y se sacó de encima viejos resentidos con un montón de achaques y un montón de mañas que no tiene ninguna necesidad de tener dentro de su plantel. Quiero volver un rato a Filadelfia, un toquecito nomás, porque si bien entregó a Nerrel Noel por nada, con Ilyasova ya fue otra cosa porque se llevaron a Thiago Splitter, ¿no? Me parece que es muy importante. Porque también se sacó de encima a Ilyasova, Filadelfia, para tanquear un poquito más, ¿no? Para ver si mete en otro año. La verdad, están muy cerca de quedar entre los 3-4 últimos, sí. Y eso siempre es positivo porque es cuando...
Se ve que proyectan de que Embiid tiene para un rato.
No va a volver.
Entonces ya están poniendo el objetivo claramente en el año siguiente.
Y se sacan un adulto de su plantel, que siempre el adulto, por peor que sea o por insípido que sea, como en este caso claro. Ilyasova, te ayuda a ganar.
Claro.
El adulto te ayuda a ganar. Y potencian, le dicen a Dario Saric, este puesto es tuyo.
Le dan los minutos y la responsabilidad. Obviamente que ya lo estaban viendo, lo útil que era. Había que abrirle el camino y había que abrirle minutos.
Es todo ganancia en ese sentido. Ahí lo podríamos poner en ganadores a Filadelfia con esa decisión. Yo creo que con esa decisión emparejan la otra. Porque esta decisión tiene un porqué y tiene un sentido. Saquemos a Ilyasova de acá. ¿Para qué? Nos trae solo problemas. Le saca minutos a Saric, le saca confianza a Saric. Y nos da juegos ganados.
Sí, nos hace perder posición en el draft.
Exacto.
Completo.
Y bueno, y traen a Thiago Splitter además que le puede enseñar la ética de estar vestido de particular en el banco, ¿no? Que a Embiid, que de 2x3 está vestido de particular también. Le puede enseñar a lucir los trajes.
Sí, lo acompaña en la rehabilitación porque ya el hospital que tiene Filadelfia y la experiencia que tiene en recuperar jugadores, tiene que tener algún veterano ahí comiendo oreja. Ahí
hubiera sido genial... De verdad, ahora hablando un poquito más en serio, que Thiago Splitter le pudiera enseñar los secretos del pick and roll a Noel. Es un gran jugador de pick and roll, Thiago Splitter.
Sí, de otras características, pero sí.
Pero de claramente. Caer al aro.
Sí, de caer al aro de otras maneras, digamos. Con otro nivel atlético, otro entendimiento del juego.
Exacto. Pero bueno, le podría haber pasado algunos secretos de entendimiento del pick and roll. Thiago Splitter es de los pocos jugadores que pone la cortina y cae al aro.
Claro, pero yo te...
Parece lo básico, ¿no? Poner la cortina y caer al aro. No siempre pasa eso. Muchas veces no ponen la cortina y muchas veces no caen al aro.
Es verdad. Sí. Yo sería más de ponerle a Noel a un biombo. Lo veo más por ahí. Vos no pienses mucho.
Anda fuerte.
Como le dijo el GM de Toronto a Biombo.
Excelente. Biombo quería ir a tomar clases con Hakeem Olajuwon, a tomar clases de posteo y de juego de espaldas al aro, que Hakeem Olajuwon te lleva ahí a su... Te hace todo el tour, digamos, ¿no?
Sí.
Te lleva ahí. Te hace el dream shake. Claro.
Como hacía jugando.
Exactamente. Te saca a pasear y vos quedás fascinado. Es como ir a Disney. Claro. El tipo te tiene una semana viviendo con él. Te levantás, desayunás, te lleva al gimnasio, te muestra todos los secretos, todo no sé qué. Y Biombo quería hacer eso. Y lo agarró el gerente de Toronto, que es muy bueno, que es Ujiri, Masai Ujiri. Y le dijo: No, vas a ir a perder el tiempo ahí. Vas a perder tiempo y plata. Vos nunca vas a hacer el mismo layón. Nunca te vamos a dar una pelota en el pote. Lo que vos tenés que hacer es caer al aro.
Claro.
Fuerte, cortinar fuerte y caer al aro fuerte. Esas son las dos cosas que vos tenés que aprender a hacer. Todo lo demás no sirve.
Es el prototipo que tiene que agarrar Noel. Polentearse, ponerse fuerte y aprender a caer lo más rápido posible. Thiago Splitter es un jugador de siempre fue de fineza, sí. no de fuerza, digamos.
Exacto, no de talento físico.
Pero entiendo de que sí, claramente hay muchas cosas para aprender, como los ángulos de cortina, la velocidad de caída, la vista, dónde ponerla.
¿En qué momento caer?
Y qué espacio llenar, hacia dónde.
Y Thiago es un maestro en
sí,
eso.
Sí, muy bueno. Sí.
Es un maestro. Es de la escuela, obviamente, del Caja Laboral, claro. Del Baskonia. Sí, la misma
el
escuela.
Discípulo de Luis, ¿no? De Cola.
Exacto.
Entonces hay una tradición ahí importante.
Ahí te enseñan a jugar al pick and roll. Claro. Ahí aprendes a jugar al pick and roll. Ya que hablaste de Biombo y de Masai Ujiri y de Toronto, podemos ir al que para mí es uno de los ganadores claros de este trade deadline, los Toronto Raptors. Que no hicieron una gran cosa, la verdad, pero hicieron todo lo que está a su alcance.
Para mí sí hicieron una gran cosa. Tocaron todas sus necesidades y hicieron lo lógico. Tenemos una ventanita este año. Cleveland está tecleando. Está Boston fuerte, que si no nos cruzamos con Cleveland nos podemos encontrar al final. Y realmente tomaron una decisión de, bueno,
vamos
a esa hora.
Vamos de verdad.
Que siempre están todos, y esa es la situación en la cual Boston me pareció raro que no haya tomado partido. Toronto realmente tomó sus necesidades, las encaró, usó los picks del futuro cercano. Y es el momento, hay un momento del equipo que hay que tomar esas decisiones.
Apostar.
Y apostó fuerte. Y me gusta porque manda un mensaje para el equipo, manda un mensaje a las estrellas que venían bastante golpeadas por la característica del tipo de juego de Toronto. Lo que cargan Lauri y DeRozan es grandísimo. Y con esta última época que el equipo tecleó y empezó a perder, esa falta de esperanza, esa falta de creer en lo que estás haciendo, puede llegar a pesar el triple en Toronto. Y esto es como una reinyección de energía. Y de lo que hablabas vos hoy, ¿no? Del generar una nueva vida dentro del equipo.
Porque decía que no es maravilloso porque se puede interpretar que con esto están para pegarle la piña a Cleveland. Y no, en principio no. Pero no pueden hacer más.
Para mí sí.
Esto es lo máximo que
pueden hacer. El techo de este equipo, para mí, el techo de este equipo puede ser en una situación fortuita, que con un Cleveland llegando diezmado, lo que sea, puede llegar a proyectarse. Como estaban antes, no. Exacto. No te dan cero chance. Por más de que Kevin Love esté roto, por más de que... Para mí, cero chance. Ahora, si Kevin Love no lleva bien, si J.R. Smith llega y no está al nivel, puede llegar a complicarlo al punto de que se pase un milagro.
Sí, y además es el momento para mandarle ese mensaje a Cleveland, claro, también. De decir, bueno, acá hay gente que quiere competir.
Exacto.
Hay un equipo que quiere competir, que no está pensando dentro de 2 años, que es lo contrario al mensaje que mandó Boston. Que, bueno, sí, así estamos bien. Vamos a seguir con la inercia y vamos a esperar nuestro momento.
Claro.
Boston tiene muchas más posibilidades también. Por el tipo de franquicia que es, porque puede conseguir cosas en la agencia libre, porque tiene más assets, etc. En este caso, Toronto tenía un gran problema, que era el 4. Además, tenía un trauma con el 4. Uh-huh. Y consiguió a uno de los mejores 4 que se podía conseguir, que es Ibaka. Y tenía un tema en el 3 porque le faltaba un hombre que pudiera defender a LeBron. Además, uno que se vaya a golpear con LeBron un poquito y que le haga sentir que hay una resistencia física del otro lado, que ya sabemos que no es DeMarre Carroll. LeBron lo tiene completamente superado a DeMarre Carroll. Lo tiene solucionado en su cabeza. Lo ve venir a DeMarre Carroll y ya sabe todas las vejaciones que le va a hacer. DeMarre Carroll queda muy flaquito, queda chiquito al lado,
claro,
de LeBron. PJ Tucker, con las limitaciones que tiene, de movimiento lateral, no tan rápido, no hiperatlético, es una roca.
Lo va a hacer trabajar y, sobre todo, abre el panorama de juego para cuando LeBron pasa de 4, él puede jugar de 4. Genera no solo la solución del puesto 4, sino del puesto 5, que también es un gran problema que tiene Toronto, no dicho. Porque Valanciunas no puede cerrar los partidos. Lo atacan constantemente en el pick and roll. Y cuando entra Bebe Nogueira, te da más defensivamente, pero te quita en la ofensiva a niveles descarados.
Y te quita seriedad.
Claro.
No me vas a dejar afuera con Bebe Nogueira.
Claro, claro.
Seriedad. El equipo rival, el equipo rival, no nos pueden dejar afuera. Claro, van a cerrar con Bebe Nogueira. Y ahora pues...
No. Nunca pensando en cerrar. Yo decía siquiera el trámite de partido.
La versatilidad que gana Toronto es tremenda porque puede jugar Ibaka de 5, que lo ha hecho muchísimo, PJ Tucker, DeMarre Carroll, DeRozan y Lauri.
Y tenés a Patterson también. Tenés la posibilidad de jugar con dos grandes que se abren, tiran, que pueden intercambiar, que pueden cambiar los pick and roll tranquilamente, quedarse con un chico, ganás un poco de protección en la pintura, o sea, intimidación de parte de Ibaka, mismo PJ Tucker puede jugar de 4 si DeMarre Carroll entra bien, te abre un abanico de posibilidades en lo táctico tremendo.
Está Norman Powell, que es un jugador correcto, no
sí,
te va a dar
va a ocupar
cosas.
El lugar de Ross tranquilamente, estaba, de hecho el año pasado jugó excelente en los playoffs y este año como que sintió ese paso atrás que dio.
Y es mucho más serio que Ross.
Sí, me encanta. Me encanta Norman Powell.
A Ross se lo quedó Orlando. Y era lo que le faltaba a Orlando. Claro. Tener a Ross. Sí. Que lo vi, ayer lo vi un pedacito y vi cómo perdieron el partido contra Portland. No puede ganar ningún partido, Orlando. Ningún partido. No hay manera de ganar. Terren Ross cerró los últimos 6 minutos, cerró con Terren Ross saliendo de las cortinas. Así de desesperado está Orlando.
Eso es lo que pasa para el otro lado en este trade deadline, ¿no? Cuando el equipo pierde absolutamente esperanza y le manda el mensaje a todos de que, bueno, otra temporada perdida. No nos equivocamos nada. Una vez más.
Claro, no tenemos nada, no sabemos ni para dónde vamos a agarrar. Claro. ¿No? No tenemos la más puta idea de lo que estamos haciendo. Estamos hablando de los Orlando Magic, pero perfectamente podríamos estar hablando de los Chicago Bulls.
Claro.
Que es otro de los perdedores. Claro. Otro de los perdedores llevó a Cameron Payne, a Anthony Morrow y a Jeffrey Lobreigne. Se fueron Taj Gibson y McDermott.
Un minuto de silencio por Chicago.
¿Qué están haciendo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el camino trazado por los Chicago Bulls? ¿Qué es lo que quieren hacer? Que no me puedo dar cuenta.
Están en crisis. Claramente están en crisis. Una crisis interna. De identidad.
Le falta echar al toro nomás y arrancar de cero. O sea, lo único que tiene seguro es la mascota.
Y aparte de la situación de Jimmy Butler fue tensa. En definitiva eran las ganas de Chicago de cambiarlo. Había mucha demanda por Jimmy Butler este trade deadline. Y no consiguieron. No consiguieron decidirse ellos mismos. Y esta movida te lo muestra. Un semi-intento de tanqueo fallido porque te quedaste con Butler. Estás con 4 bases que ninguno es determinante. Para mí no es Cameron Payne la respuesta a la base bajo ninguna circunstancia futuro.
No sabemos nada de Cameron Payne más allá de su condición de mascota humana del banco de suplentes de Oklahoma.
Sí.
Lo único que sabemos de Cameron Payne es cómo baila antes de los partidos con Westbrook. Un gran acierto de la gerencia de Oklahoma de poner una mascota en el banco de suplentes. Que no está disfrazado de peluche, que es un ser humano mascota. Es el ratoncito este, Cameron Payne, que capaz que es un buen jugador, no lo sabemos aún, pero no parece ser lo suficientemente buen jugador como para estar muy por encima de lo que ya tiene.
En lo más mínimo, aparte este año sufrió tremendamente, desde que volvió de la lesión está jugando bastante por debajo de lo que había mostrado cuando entró de rookie. Y un jugador con unas características totalmente dispares a lo que necesita Chicago hoy por hoy.
Si habrá sido malo este trade, que creo que lo mejor que se llevaron fue Lobreigne.
Sí, puede ser, nada que cambie absolutamente nada en Chicago, al contrario, desolación y tristeza.
Como ganador sale Oklahoma, que lleva a Taj Gibson, que se va a hacer un festín con los rebotes ofensivos de las piedras que tira Russell Westbrook.
Claramente.
Y a McDermott, que en todo caso es un poco más consistente que Morrow.
Sí, sin duda, mucho más que Morrow.
Es un ser humano.
Es mucho más que Morrow. Sí. Es mucho más como anotador, es mucho más como jugador en general. Morrow ha sufrido toda su carrera por ser un jugador totalmente unidimensional e inconsistente. McDermott, si bien había mucha presión en Chicago porque él jugara y rindiera, no estaba dada las condiciones para potenciarlo. Y ya lo habíamos hablado, un único tirador en una plantilla que no tiene espacio, que no tiene tiro, donde estaba extremadamente limitado porque jugaba encima con jugadores que necesitan la pelota en la mano. Entonces, obviamente que en Oklahoma City es así, pero creo que va a tener mucho mejores posibilidades. Yo soy de la teoría igual que todos los jugadores que juegan con el monoloco juegan por debajo de sus posibilidades. Así que no sé cómo lo van a tomar. Pero claramente para ellos también va a ser un renacer. Y creo que, por lo menos del lado de Oklahoma, fue una excelente movida.
Yo creo que Taj Gibson va a aguantar la presión descomunal de la tiranía, la presión descomunal psicológica de la tiranía de monoloco. No estoy seguro de que McDermott pueda sostener mentalmente eso.
Puede ser.
Porque hay que tener ciertas características personales para aguantar eso, digamos.
Puede ser, a mí me gusta McDermott y sí, Taj Gibson lo veo de esos jugadores que se revuelven para hacer lo suyo en cualquier circunstancia, ¿no?
Y que le va a venir bien y que va a empujar ahí, ese tipo de juego de empuje y superioridad, supremacía física, que es lo que trata de aplicar Oklahoma todo el tiempo, sí. Le viene bien a Taj Gibson. Cuando Chicago jugaba así, jugaba medio de vivo, medio yendo para abajo y no sé qué, con Derrick Rose y Noah en lugar de Monoloco y Steven Adams, él se beneficiaba mucho de eso.
Sacaba mucha ventaja.
Y bueno, me parece que vamos a ver un buen Taj Gibson, que además ya se tenía que ir de Chicago hacía mucho tiempo. Hacía 2 o 3 temporadas que debía haberse ido de Chicago.
Sí, sonaba siempre como una ficha de cambio. Quedó un poco relegado. Taj Gibson, todo el mundo habla muy bien de él y de la influencia que tenía en el vestuario, pero un vestuario claramente roto, así que tampoco podía sacar mucho provecho de eso ahí.
¿Está mal si decimos que Atlanta es un empatador, que no es ni ganador ni perdedor trades?
No movió absolutamente nada. Era, como hablamos, un mensaje para el equipo, todo esto de que vamos a tanquear y querían dejar tranquilo a Korver, de que no lo querían hacer ir y que se sintiera mal, pero que ya con esa edad y ese contrato había que abrirle camino a los que estaban atrás esperando en la escuelita de los tres, de los 3 and D,
sí.
Pero no tenían ninguna intención de ir al bombo, de ninguna manera.
No, quieren jugar playoff y quieren ser competitivos en los playoffs.
Y esto te lo muestro otra vez, traes un hombre, a ver si puede jugar unos minutos.
Consistente. Y eso va, en Milwaukee le decían The Professional. Está bien. Es.
Con sus pros y sus contras.
Totalmente. Es un profesional en el mejor y peor de los sentidos, que quiere decir que nunca te va a dar nada más de lo mínimo. Pero ese piso lo tenés asegurado.
Lo que el uruguayo llegaría como pecho frío, eso allá le dicen de profesional.
Exactamente. Hay 2 empatadores más. Uno es Denver, que en realidad es casi un ganador, pero como no hizo lo que tenía que hacer, realmente es un empatador. Sí. Y el otro es Portland, que lo único que consiguió fue encontrar un chivo expiatorio. Básicamente, toda su pesadumbre durante esta temporada y esta crisis silenciosa, porque como nadie le presta atención a Portland, ha sido silenciosa, pero no deja de ser una crisis. Encontraron el chivo expiatorio, que es Plumlee. Que es, Plumlee no defiende a nadie. Y si te mandan así los perimetrales de todos los equipos, es bastante difícil para un 5, que lo están bombardeando todo el tiempo le están penetrando de la manera más simple que se pueda imaginar. No es muy fácil ser un tipo que protege el aro cuando tus perimetrales no para nadie.
Sí, también yo creo que sufrió que era la única ficha o jugador asset intercambiable que estaban dispuestos a dar y que te podía devolver algo. Creo que dentro del plantel, si mirás un hoy en día, como está Evan Turner, mismo Crab,
Harkless,
Noah Vonleh, Harley, no creo que te devuelva nada al mercado por eso. Y el único que más o menos mantenía cierto valor de recambio era él. Más allá de si lo estaban culpando, ¿no?
Por sus dolores.
Sí. Necesitaban a alguien que le pudiera hacer un poco más de fuerza. Creo que también, mirando un poco a futuros, hicieron una apuesta por un jugador joven que estaba mal y que también con su valor bajo. Sí. Pero claramente no va a cambiar el grueso de...
No cambia nada. ¿No? Me parece que en algún punto puede llegar a ser positivo porque le da un poco de peso físico a un equipo que no tiene peso físico.
Claro. Sí, a mí no me molestó el cambio para nada. Era un equipo que se encontró en que tocó un techo y no tenía mucho por dónde salir, porque ese equipo estaba sentenciado a jugar con los 2 bases.
Y se encerró a sí mismo, además, armándole un contratos muy grandes,
claro,
a todos los actores de reparto.
Exacto.
A Crabb, a Meyer Leonard, Harkless, a Vonleh, todos los actores de reparto tenían contratos y no tenían cómo reestructurarse. Se autoencerró,
claro,
y quedó en una situación en la que no tenía cómo salir adelante. Lo que encontraron fue sacar a Plumlee, traer a Nurkic, que por lo menos va a sacudir a un par ahí. No es un mal defensa de pick and roll, más allá de que parezca muy lento, no defiende mal el pick and roll. Le va a dar otras cosas, por lo menos le cambia un poco la dinámica y la estructura.
La fisonomía, y también esto le va a abrir espacio a que puedan hacer otras cosas. Quizás jugar con Alfaruq Aminu de 4, darle más espacio a Vonleh y a ver si puede dar un salto de calidad y encontrar algo por ahí. En estas situaciones, cuando el equipo está trancado, claramente hay que mover. Quizás no fue una movida de mucho peso, pero sí era necesario.
Y Denver se sacó de encima un peso porque el gordo estaba tóxico ya.
Claro.
Desde el NBA League Pass se veía. O sea, sí, vos ponías el NBA League Pass y te das cuenta que el gordo estaba entrando malhumorado, fastidiado, que no quería correr, que no quería coordinar, porque le parecía que lo estaban menospreciando. Además lo habían afilado demasiado, le habían hecho toda una cosa, lo habían ido a ver al pre-europeo y no sé cuánto, y que iban a apostar a él. Arrancaron con él en el equipo titular y con Jokic de 4.
De hecho, el otro año tuvo tuvo una muy buena temporada, tuvo un momento en el cual era sensación de la liga prácticamente, pero lo que pasa es que el efecto de Jokic lo apacó totalmente.
Bueno, nos quedan de los perdedores, nos queda... Hay un empatador más que es que son los Washington. Se llevó algo... Se llevó lo que se podía llevar, yo qué sé, ya lo hablaremos. Lo podemos hablar en un próximo episodio. Y tendremos que dejar un espacio, 10, 15 minutos, para hablar de un ganador más, que son los Houston Rockets, que se llevaron un anotador más y van a empezar a hacer 170 puntos de partido. Y eso está directamente vinculado con uno de los perdedores, por lo menos desde mi punto de vista, que es el nuevo vuelco que ha tenido la telenovela de los Lakers, esa soap opera producida por Aaron Spelling, ¿no? En Los Ángeles, que tiene todo de una telenovela del estilo Beverly Hills o la otra Melrose Place, creo que se llamaba, no me acuerdo, o Dinastía, o alguna de esas que hemos visto, por lo menos pasar ante nuestros ojos en comerciales cuando todavía existía la televisión abierta. Tiene todos los condimentos de terrajada de Los Ángeles que uno se pueda imaginar, incluyendo a una familia arrancándose los ojos y una hermana que echa a su hermana. En fin, todo eso.
Divino, divino.
Necesitamos un tiempo para hablar de eso. Es parte de Intrusos en la NBA y no queremos faltarle el respeto a Intrusos en la NBA, que es una parte muy importante desde el punto de vista afectivo para nosotros en Vera Basket. Lo haremos en el próximo episodio. Te agradezco mucho por haber estado hablando de esta maravilla de la NBA, que es el trade deadline.